Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 3 es donde estamos en nuestro estudio de la palabra de Dios y hemos llegado esta noche al versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 10. Mateo 3:7. La Biblia dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, este es Juan Bautista hablando, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pidamos la bendición de Dios sobre esta hora. Señor, te damos las gracias por las muchas bendiciones que son nuestras en términos de la gracia a este mundo en general. Pero cosas pequeñas, cosas grandes, cosas en que nos deleitamos y que son misericordias de tu mano. Gracias, como cosas como por ejemplo, para poder pasar la tarde con mis nietos o hermanos que han cumplido muchos años de matrimonio juntos. Esas son bendiciones de tu mano. Y te damos la alabanza por ello. El gozo de poder reunirnos como iglesia, poder estudiar tu palabra juntos dos veces, es una bendición de tu mano. El que nosotros podamos ver la fidelidad de mis hermanos y hermanas hacia tu iglesia, a los servicios de adoración, es una bendición de tu mano. Y te damos las gracias. Pedimos que en estos momentos nos enseñes que tu obra espiritual esté hecha acá, en este lugar. Y muchos nos escucharán afuera de este salón. Y te pido que también toques sus corazones cuando este mensaje sea escuchado esta noche y en los días que siguen. Y te daremos a ti las gracias, Señor, por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Juan el Bautista aparece repentinamente en el Evangelio de Mateo, viene en el espíritu de Elías, ha venido en el desierto de Judea. Isaías el profeta profetizó de este mensaje de esperanza del Mesías. El pueblo estaba en un desierto espiritual y del desierto sale alguien que predica el mensaje que los va a sacar de ese desierto espiritual. El mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados. El mensaje de Juan es un mensaje de arrepentimiento. Él está declarando el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje era necesitado por la verdad. La verdad de la santidad del Mesías, la pecaminosidad del hombre. La única manera en que se pueda recibir al Mesías correctamente y verlo a Él correctamente es ver que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, considerarlo como el Salvador. Así es como el Salvador entra en el corazón de su pueblo. Esa palabra arrepentíos es una forma del verbo griego metanoeo, que quiere decir cambiar la manera de pensar o el propósito de uno. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en el corazón que resulta en un nuevo camino, en dar la vuelta, un cambio en el punto de tomar decisiones, en el punto en que escogemos las cosas, en lo que a qué le entregamos nuestra vida, en nuestras ambiciones, nuestras motivaciones, nuestro comportamiento. Cuando nos arrepentimos, cambiamos. Y ese es el fruto de la fe. El verdadero arrepentimiento es el fruto de la fe. Es decir, nosotros le creemos a Dios. Cuando tú te arrepientes, es porque tú le crees a Dios, te enfrentas con su palabra y le crees a Dios. De tal manera que cambias tus caminos a los de Él, tus pensamientos a los de Él, lo que tú escogías a lo que Dios escoge, a lo que te complacía a ti, en lugar de eso ahora buscas lo que le complace a Dios. Tú ahora sigues el camino de Dios en lugar de seguir el camino de la injusticia. Todo esto ocurre en el punto de la salvación, la regeneración. Ese arrepentimiento inicial, hay fe en Jesucristo como Señor. Y ahí comienza una vida de arrepentimiento. Y cuando nosotros seguimos a Cristo y nuestros pecados siguen siendo enfrentados, nosotros ahora nos arrepentimos bajo el fundamento de que estamos hechos justos delante de Dios. Es la justicia de Cristo la que se nos da a nosotros y se recibe por fe. Y ahora buscamos a nuestro Salvador y Él lidia con nuestro pecado una y otra vez. Que le creemos a Dios y seguimos a Dios. Lo que nuestros versículos aclaran es que si el arrepentimiento es real, si es aceptable a Dios, tiene que ser genuino. Tiene que ser algo producido por Dios. La fe es un don. El arrepentimiento es un don. Dios da arrepentimiento y fe. Y es el resultado de la luz. Dios abre nuestros ojos para que veamos la verdad de Él y la verdad de nosotros, de su verdad y de nuestro error. Así es como nosotros nos volvemos de nuestro pecado y cambia nuestra vida para que podamos creerle y bendecirle. Nuestros versículos aclaran que hay tal cosa como un arrepentimiento genuino y que también hay un arrepentimiento falso, un arrepentimiento simulado. ¿Acaso es tu arrepentimiento piadoso? ¿Tu arrepentimiento refleja una tristeza piadosa? ¿Es algo que Dios produce? Nuestros versículos también nos muestran que no solo se tiene que mostrar un interés en el arrepentimiento, sino que debemos arrepentirnos genuinamente. Tú puedes estar atraído al mensaje y te pones en la vecindad del mensaje. Tú estás curioso acerca de lo que Dios está haciendo en los corazones. Algún tipo de deleite de lo que Dios está haciendo en la congregación o en esta ciudad, en medio de su pueblo. Y tú te puedes gozar en ello. Pero la pregunta es si tú te tienes que arrepentir. Solo tener curiosidad e interés. Eso no quiere decir que tú estás arrepentido. Y Dios trata con eso también. Cuando pienso en esto, cuando pienso en alguien atraído a lo que Dios está haciendo en los corazones de las personas, pienso en la historia de Benjamin Franklin y George Whitfield. Esto viene de la autobiografía de Benjamin Franklin. Oigan lo que él pensaba del ministerio de George Whitfield. Benjamin Franklin dijo esto. En 1739 llegó a nosotros de Inglaterra el reverendo Mr. Whitfield y él tenía fama como un predicador. Primero se le permitió predicar en algunas de nuestras iglesias, pero luego los clérigos no les gustó y rehusaron dejar que él predicara en sus púlpitos. Así que él predicó en los campos. Las multitudes de todas sectas y denominaciones llegaban a sus sermones y eran enormes. Y había especulación al observar la influencia extraordinaria de su oratoria en sus oyentes y cuánto lo admiraban y lo respetaban, a pesar del abuso que él hacía de ellos, asegurándoles que eran naturalmente medio bestias y medio demonios. Era increíble ver el cambio que ocurría en el comportamiento de los que vivían en nuestra ciudad, de ser indiferentes a la religión, a como que si todo el mundo estaba volviéndose más religioso. Así que nadie podía caminar a través de la ciudad sin escuchar a alguien cantando salmos en cada calle. Esto es Benjamin Franklin, no solo curioso acerca de la predicación, sino que se está deleitando en la predicación y en los efectos. Caminaba por las calles y veían familias cantando salmos, y él se gozaba en ello. Así que te pregunto, ¿era Franklin un creyente? ¿Él era alguien que respondía a la predica de Mr. Whitfield? Algunos de los enemigos de Mr. Whitfield pensaban que él aplicaba las colecciones, hablando del dinero, que él aplicaba esa colección a su propio bienestar, pero yo que lo conocía íntimamente porque imprimía algunos de sus sermones, nunca tuve la sospecha de su integridad, y estoy convencido al día de hoy de que él era un hombre perfectamente honesto. Y yo pienso que su testimonio en su favor debería tener más peso porque no tenemos conexión religiosa. Él a veces oraba por mi conversión, pero nunca tuvo la satisfacción de creer que sus oraciones habían sido escuchadas. Nuestra amistad era simplemente cordial, sincera en ambos lados, y que duró hasta la muerte de Mr. Whitfield. Ahí termina la cita. Me encantaba escucharlo oír. Yo estaba maravillado de los efectos de su prédica. Yo estaba asombrado de que toda la ciudad estaba siendo influenciada. Yo voy a defenderlo cuando las personas cuestionan su integridad. Yo voy a imprimir sus sermones y otras cosas de sus mensajes. Él ha orado por mi conversión, pero mi vida no le ofrece ninguna esperanza de que sus oraciones han sido escuchadas. Y nuestra conexión no es una conexión espiritual. Es simplemente una amistad. ¿Acaso no es increíble? Si tú eres una persona como Benjamin Franklin, te encanta venir a este lugar, cantar, escuchar el mensaje, ¿acaso Dios está complacido contigo cuando tu necesidad es que te arrepientas y que creas el mensaje que estás escuchando? Nuestro texto dice que Dios no está complacido contigo si ese fuera el caso. Así que esta noche vamos a pensar en qué es el arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? Juan el Bautista no solo estaba predicando el mensaje de arrepentimiento, él estaba aclarando lo que es el arrepentimiento, y él estaba mandando el arrepentimiento genuino de aquellos que lo escuchaban. Él no estaba satisfecho con su ficción, con un arrepentimiento simulado, sino que el arrepentimiento debía de ser genuino para ser aceptable a Dios. Así que vamos a organizar nuestro mensaje bajo dos encabezados que nos va a mostrar el verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero llamado al arrepentimiento, lo vemos aquí en el ministerio de Juan el Bautista. Si el arrepentimiento está siendo predicado genuinamente, estas dos cosas estarán ahí. En primer lugar, el llamado al arrepentimiento es una confrontación. Y número dos, el llamado al arrepentimiento tiene consecuencias. Es confrontación el llamado al arrepentimiento y tiene consecuencias. Es pesado. Es grave. Es algo urgente. Es algo a lo que debemos responder inmediatamente. No puedes salir de ese llamado y decir, eso realmente no importaba. No importa, importa mucho más de lo que te imaginas. Es absolutamente lleno de consecuencias ese llamado al arrepentimiento. Y tú te enfrentas cara a cara con la verdad de Dios en cuanto al Cordero de Dios que vino, murió, resucitó Así que comenzamos con el llamado al arrepentimiento, es una confrontación. Versículos del 7 al 9. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quién es el que está llamando al arrepentimiento? Alguien puede decir, en este contexto Juan el Bautista. Y esto sería cierto, pero ¿qué era Juan el Bautista? Él era una voz clamando en el desierto. Él era un portavoz. ¿Y en nombre de quién estaba hablando? Él estaba hablando en nombre de Dios. Estaba declarando el mensaje de Dios. Que no se te olvide que cuando tú te encuentras cara a cara con el Evangelio, con la palabra de Dios, al enfrentar tu vida, al confrontar tu pecado, el que te está llamando al arrepentimiento es Dios. No es el mensajero que está dando las palabras, es Dios quien ha dado el mensaje. Dios es el que está demandando el arrepentimiento en esta situación. ¿Y quién está siendo llamado a que se arrepienta? Alguien que tiene que cambiar sus caminos. Alguien que tiene que volverse en su pensamiento, en su disposición, que tiene que abrazar la verdad de Dios, que tiene que abrazar el camino de Dios como está siendo presentado. Tiene que cambiar sus caminos y volverse al camino de Dios. Tú no llamas a alguien al arrepentimiento que está en lo correcto. Tú llamas a alguien al arrepentimiento cuando ellos están equivocados. Quizás están pensando equivocadamente. Quizás su actitud es la equivocada. Su ambición es equivocada a lo que están buscando en la vida. Quizás su comportamiento está equivocado. Quizás están pecando de una manera física. Quizás su condición completa está equivocada. Lo que necesitan es una regeneración, una transformación, necesitan salvación. Pero por su definición misma, el llamado al arrepentimiento es una confrontación porque los pecadores están siendo confrontados con su error. El que está llamando al arrepentimiento es Dios. Y el que está siendo llamado a arrepentirse no están en el lugar adecuado, están en el lugar equivocado y por eso se le está pidiendo que cambie. Así que Juan Bautista está predicando el mensaje de arrepentimiento en relación con el Hijo de Dios, declarando a Cristo. Y algunas de las personas llegan que no tienen ningún verdadero interés en el arrepentimiento. Cuando él vio, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, venían, dice algunas traducciones, venía por bautismo. Lo que el texto indica es que ellos vinieron cuando Juan estaba bautizando. Puede ser que hayan llegado simulando. ¿Acaso no somos primeros en recibir el Mesías, así que vamos a venir a bautizarnos? Pero también es posible que lo que el texto está diciendo, que ellos vinieron a investigar. Ellos llegaron al lugar, querían saber qué estaba pasando y quieren preguntarlo, ¿quién es? Leímos en Juan capítulo 1 esta mañana de que esto es lo que ocurrió, que habían representantes de los fariseos y saduceos que vinieron a su bautismo para descubrir qué era lo que estaba pasando. Juan 1.19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así que tienes representantes, sacerdotes, levitas, fariseos. representantes enviados por el Sanedrín, ¿qué era lo que estaba ocurriendo con Juan el Bautista? ¿Vinieron por el bautismo o vinieron simplemente al bautismo? No lo sabemos con seguridad. Pero independiente, lo que Juan estaba haciendo era impactante para el pueblo, porque estos eran los líderes, era lo más alto de los líderes del pueblo. Y lo que Juan hace es decirle nombres. Les dice en el versículo 7, generación de víboras. Son ustedes unas serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto habría sido impactante para el pueblo. Imagínense Juan apartando a estos hombres porque eran demasiado justos. Así como Juan, lo que Juan hizo con Jesús. Yo no te voy a bautizar porque tú me tienes que bautizar a mí. Quizás eso es lo que esperaba el pueblo. De que estos líderes religiosos, y Juan les dice, no, esto es para el hombre común. Esto no es para ustedes. Pero Juan no solo no hace eso, no solo les dice que necesitan arrepentirse, sino que indican que ni siquiera tienen interés genuino en el arrepentimiento. Y ese es el problema. Y en al menos 5 maneras él los enfrenta. Y estos 5 tipos de enfrentamientos se ven cuando el arrepentimiento es llamado. Estas 5 áreas de confrontación se muestran una y otra vez. Quiero apuntarles en primer lugar, el llamado al arrepentimiento confronta nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual. Cuando les dice generación de víboras, está llegando al fondo de quiénes son ellos. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú una serpiente o eres tú una oveja? ¿Eres tú una serpiente o eres tú un pastor? ¿Es tu padre Satanás? Jesús luego les diría a los fariseos que eran de su padre el diablo. ¿Es tu padre Satanás o es tu padre Dios? ¿A qué reino perteneces? Yo estoy declarando que el reino de Dios se ha acercado. Tú estás viniendo, ya sea que estás identificándote con el bautismo, tienes algún tipo de interés en este reino, pero ¿a qué reino perteneces? ¿Quién es tu gobernante? ¿Cuál es tu naturaleza espiritual? Al predicar el Evangelio, se te está preguntando si eres tú nacido de nuevo, si has sido regenerado, estás todavía en pecado. ¿Eres un hijo de Dios o aún eres tú un hijo de Satanás que estás en el dominio de las tinieblas? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu condición? Y en este caso, Juan no preguntó, él dio el diagnóstico, él les dijo quiénes eran. Ustedes son una generación de víboras. Y si estamos predicándole a hombres y mujeres lo que los hombres y mujeres son por nacimiento, no tienes que preguntarles quiénes son. Si nunca has conocido el nuevo nacimiento, si nunca has doblado las rodillas a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia te dice cuál es tu condición espiritual. Tú estás muerto en delitos y pecados. Tú eres ciego de nacimiento, eres sordo de nacimiento, tú eres esclavo del pecado, Satanás es tu padre. Tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Cada aspecto de tu humanidad ha sido afectada por la caída. Tú eres un pecador de principio a fin. De tal manera que lo mejor, lo que tú imaginas que es tu justicia, son como trapos de inmundicia a la vista de Dios. Esa es tu condición delante de Dios si tú no conoces a Jesucristo. No tienes que preguntarte cómo Dios te ve. En su palabra. Toda la idea muy común hoy día de que si yo vivo mi vida y un día voy a estar delante de Dios y yo hago lo mejor que puedo, voy a poner lo bueno en una balanza y yo voy a poder balancear eso con lo malo. Tú estás operando bajo una mentira, porque lo bueno como es medido por Dios y la santidad de Dios, tú no tienes nada de eso. Si tomas todo tu pecado en un lado de la balanza y todo lo bueno como Dios lo mide, lo pones en el otro lado de la balanza, tú no tienes nada que balancear lo malo, nada. Y tú serás condenado. De hecho, ya estás condenado. Así que la primera manera en que la verdad de Dios te enfrenta es con cuál es tu condición espiritual. Juan les dice, ustedes son generación de víboras. En segundo lugar, el llamado al arrepentimiento enfrenta nuestra indiferencia espiritual. En la condición pecaminosa del hombre, no está alarmado cuando debería estar alarmado. No está despierto donde debería estar despierto. Él no siente urgencia de las cosas. Cuando escucha la verdad de Dios, él no está despierto a la urgencia de las cosas con las que está lidiando. Juan les dice a estos hombres, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? A huir, a correr de la ira venidera. La ira viene, es ira futura, escatológica, es decir, eterna, y viene en camino, y tú deberías estar alarmado, tú deberías estar corriendo, huyendo por refugio, al refugio que Dios ha provisto. ¿Es esto lo que representa? ¿Esa es la razón por la que tú vienes? ¿Esa es la razón por la que están en el río Jordán porque quieren ser bautizados, porque han sido alarmados, porque alguien te ha advertido? ¿Esa es la razón por la que vienes? Es una nota sarcástica. Pero no es una nota que la está diciendo sin cuidado. Lo está diciendo para alertarlos, para enfrentarlos. ¿Por qué están viniendo si no tienen pesar? ¿Vienen con un corazón contrito? ¿Has venido con un sentido de urgencia? ¿Has venido por ti mismo? ¿Es curiosidad únicamente? ¿Has venido porque Dios está lidiando con tu corazón? ¿Cuál es la realidad en tu vida? ¿Estás espiritualmente indiferente cuando deberías estar espiritualmente alerta? Esta es la pregunta para todo aquel que está escuchando el Evangelio. ¿Estás siendo movido por lo que escuchas? ¿Entiendes tú la seriedad del mensaje del Evangelio? Cuando tú vienes y te enfrentas cara a cara con el mensaje que Jesús salva, ¿tú entiendes tu necesidad desesperada del Salvador de tal manera que tú huyes? Eso es un sentido de urgencia, huir. Tú estás dispuesto a correr al Salvador porque tú entiendes la situación peligrosa en la que te encuentras. En tercer lugar, el llamado al arrepentimiento enfrenta nuestro desierto espiritual. Dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú vienes y dices que estás arrepentido, ¿a dónde está el fruto? ¿El fruto de arrepentimiento es evidente en tu vida o tú no tienes fruto? Estás estéril. El arrepentimiento tiene evidencia. Que no se te olvide eso. El arrepentimiento tiene evidencia. La idea de que alguien puede arrepentirse genuinamente y que no haya fruto de eso es una mentira. Si tú estás arrepentido, habrá un cambio. Fruto que se muestra donde el arrepentimiento es genuino. ¿Y cuál es el fruto del arrepentimiento genuino? Cuando tomas el resto de la Escritura Creo que al menos tres cosas podemos mencionar donde hay arrepentimiento genuino, hay pesar piadoso. Eso está la raíz, está la raíz de muchos de los otros cambios. Dios ha quebrantado tu corazón por tu pecaminosidad, de tal manera que hay pesar piadosa que se dirige a Dios acerca de lo que tú has hecho mal. Hay humildad genuina. Ya no estás defendiéndote a ti mismo, ya no estás haciendo excusas, dando excusas, justificaciones, razones por las cuales no es tan malo como parece. No, ahora mi corazón está humilde, de tal manera que yo diré de mi pecado lo que Dios ha dicho acerca de mi pecado. Yo estoy de acuerdo con Él. Yo estoy de acuerdo con Él. La piedad, el pesar piadoso, humildad genuina y una sumisión piadosa, de tal manera que mi voluntad está quebrantada. No soy autoguiado, no tengo soberbia. Ahora estoy listo a recibir las instrucciones de Cristo. Yo voy a estar bajo su autoridad. Yo doblo mi rodilla delante de Él. Yo voy a perder mi vida a mi Creador y a mi Salvador. Yo estoy dispuesto a obedecer. ¿Cuál vas a encontrar pesar piadoso, humildad genuina, sumisión piadosa? Las cosas cambian donde hay arrepentimiento genuino. Debemos tener cuidado, porque tú y yo no somos los evaluadores inerrantes de la fruta genuina. El arrepentimiento, en primer lugar, es algo del corazón. Así que siempre queremos estar llenos de esperanza, llenos de gracia. Si alguien dice que alguien se ha arrepentido, queremos creerle. Pero al mismo tiempo queremos aclararles porque los amamos. Si tu arrepentimiento es genuino, habrá cambio. Porque habrá pesar, humildad, sumisión. Dos ejemplos tengo en mente. Veo el ejemplo en la iglesia en Corinto. Ellos no defendieron al apóstol Pablo como debieron haberlo hecho y muchas cosas que habían hecho mal. Y Pablo les escribe una carta que enfrenta su pecado y habla de esto en 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Él no se complace en el hecho de que Él los haya hecho sentir pesar. No me gozo porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Tú te arrepientes y no te arrepientes de tu arrepentimiento. Te arrepientes y es un arrepentimiento que permanece. Arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y luego describe lo que ha pasado. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué es lo que produjo este pesar piadoso en Corinto? Produjo sinceridad, una solicitud. En todo habéis mostrado limpios en el asunto. Como que si lo probaron, por así decirlo. Indignación. Algún tipo de ira, pero que la ira está dirigida al pecado. Reverencia por Dios. Celoso por hacer lo correcto. Listos a castigar lo malo. Ese era un arrepentimiento genuino. Pesar piadosa, humildad genuina que lleva a una sumisión piadosa. También pienso en el ejemplo de Zaqueo. Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que posee en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aquí hay un hombre que había hecho su riqueza tomando ventaja de otras personas. Y cuando él se encuentra a Jesús como su Salvador, estamos hablando de humildad, como cuando nuestro Señor está siendo criticado porque Zaqueo estaba en la casa de Zaqueo, él estaba dando testimonio público de que mi Señor ahora va a ser asociado con alguien que ha sido transformado. Ese pesar y humildad se demuestra con el tipo de sumisión a la palabra de Dios, que yo voy a restituir lo que yo hice mal. Esto es arrepentimiento genuino. Y esto es lo que insiste el llamado al arrepentimiento. ¿A dónde está el fruto? Los fariseos y saduceos, si estaban arrepentidos, lo vamos a ver. No pueden continuar con su vida religiosa superficial. No pueden exaltarse a sí mismos ya más. Eso tiene que cambiar si están arrepentidos. Vas a cambiar la máscara por algo genuino que va a dar fruto. Cuarto lugar, el llamado al arrepentimiento enfrenta nuestro engaño espiritual. Enfrenta nuestro engaño espiritual. Habla lo que pasa muchas veces en nosotros, y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Detengámonos ahí. Tenemos a Abraham por nuestro padre. ¿Cómo nos vamos a arrepentir? ¿Por qué debemos ser bautizados? El bautismo es lo que hacemos con los gentiles que quieren ser judíos. Nosotros somos los líderes del pueblo judío. Y tú nos estás llamando a que nos arrepintamos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan les dice, yo sé cómo ustedes piensan, y yo quiero que entiendan que lo que está ocurriendo en tu mente es una mentira. Es una fortaleza que está defendiéndose de la voz de Dios que debe redarguir. Tu palabra te enfrenta, te convence de pecado, y lo que tú haces, tú levantas en tu mente esta fortaleza que dice que tú no lo necesitas, tú no necesitas este mensaje. Y lo que hacían con su relación con Abraham, la gente en este mundo lo hace con todo tipo de temas y de pensamientos. Yo recuerdo Martin Lloyd-Jones diciendo en su prédica que él tendría miembros muy antiguos en su iglesia. Y le decían, nos estás predicando como si somos pecadores. ¿Acaso no sabes cuánto tiempo he estado en esta iglesia? ¿Acaso no conoces la historia de mi familia? ¿Acaso no sabes que soy cristiano de cuarta generación? Todos estos pensamientos que pueden sugerirle a una persona, ¿acaso yo necesito escuchar el mensaje del arrepentimiento? Esto es lo que hace el llamado al arrepentimiento. Llega a esas mentiras espirituales y las destruye. Si tú piensas que no necesitas este mensaje porque tú eres descendencia de Abraham, le está diciendo, eres un presuntuoso. Tú estás creyendo una mentira. Y esto es lo que la salvación demanda. Derriba toda defensa. Aún como creyentes, debemos tener cuidado de la tendencia de justificarnos a nosotros mismos de la necesidad de hacer algo correcto. ¿Acaso has hecho esto alguna vez? Tú sabes instintivamente, el Espíritu de Dios te está diciendo, y conoces la verdad, y tú sabes que hay algo que tienes que corregir. Y es increíble, a pesar de que somos hijos de Dios, cómo nuestra carne combate eso. Todas las excusas que vienen a nuestra mente de por qué no debemos realmente corregir eso. La palabra de Dios nos enfrenta. Quinto lugar, el llamado al arrepentimiento enfrenta nuestra necesidad espiritual. O puedes poner la palabra orgullo. Enfrenta nuestra necesidad espiritual. ¿Te ves tú como alguien que necesita a Dios o piensas que Dios te necesita a ti? ¿Cuánto necesitas tú a Dios? Juan dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios no tiene problemas en producir hijos de Abraham. Él hizo todo el mundo. Él creó al hombre. Él es el que hizo las promesas a Abraham. Tú necesitas a Dios. Él no te necesita a ti. ¿Y acaso puedes ver eso? La palabra de Dios enfrenta nuestro orgullo. Cuando tenemos autosatisfacción, autojusticia, ese no es el fruto del arrepentimiento. Si tú crees que estás arrepentido y tú te vas a permanecer parado con soberbia y orgullo, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento te hace doblar la rodilla. Nos muestra cuánto necesitamos a Dios. Se nos recuerda que Él no nos necesita en lo absoluto. Increíblemente, Él nos ama. Él nos salva no porque nos necesita, sino por su carácter. Nosotros somos los que recibimos el beneficio de su carácter bondadoso. El arrepentimiento genuino ve eso. Así que si tomas lo que el llamado al arrepentimiento enfrenta y le das vuelta, puedes ver cómo el arrepentimiento se va a ver si se arrepiente realmente. Reconocen su condición espiritual, se vuelve de la indiferencia espiritual, él busca lo correcto y lo piadoso, ellos no quieren ser estériles espirituales, están celosos y dispuestos a mostrar que son genuinos. ¿Qué debo hacer para que mostrar que mi arrepentimiento sea genuino? Dejan de defenderse a sí mismos y dejan a un lado su orgullo, doblan su rodilla delante de Dios. Así es como se ve el arrepentimiento. Y en los versículos del 7 al 9, vemos que el llamado al arrepentimiento siempre es una confrontación. Porque el arrepentimiento demanda en un cambio de mente y corazón que resulta en un cambio de comportamiento, afecta a nuestras ambiciones, nuestro comportamiento, todo lo que somos. Lo segundo que vemos en el versículo 10 es que el llamado al arrepentimiento tiene consecuencias. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El segundo punto es tan pesado como el primero. No es suficiente que nuestro arrepentimiento sea genuino, sino que tan vital como eso es que el arrepentimiento sea inmediato, sea ya. Apunta a la necesidad de que esto es urgente. Noten la palabra en el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Nos está dando una imagen mental de que hay un árbol que no está dando fruto y el hacha está descansando en su raíz. En estos momentos ya el hacha está puesta a la raíz del árbol y Dios está listo para cortar este árbol y solo le toma un golpe. Tan pronto como Dios lo haga, el arrepentimiento, la oportunidad para el arrepentimiento habrá terminado. Si tú estás siendo llamado al arrepentimiento, arrepiéntete ya. No se te promete más tiempo. Es una misericordia de Dios que tú tengas la oportunidad de arrepentirte en estos momentos. Una misericordia de Dios que Él te llame a esta acción y que te dé la oportunidad para que tú creas en Él. ¿Creerás tú en Él? ¿Le creerás tú ahora? Es algo urgente el arrepentirse. Y luego dice algo más. Apunta que si tú ignoras el llamado al arrepentimiento, esto puede ser irreversible. Si tú no lo haces, aquí está el resultado potencial. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y el árbol que es estéril será cortado, es cortado y echado en el fuego. Y cuando eso ocurra, ya no hay vuelta atrás, ya no habrá más oportunidad. Lo único que permanece después de que el árbol es cortado es el fuego, y es el fuego del juicio eterno, y eso lo va a aclarar en los versículos siguientes. Está hablando de juicio eterno. Escúchenme, escuchen a Dios, porque yo soy un simple mensajero. Vuélvete de tu pecado, prepare el camino para el Mesías, recibe al Mesías como tu Señor y Salvador, y hazlo ahora, porque si no lo haces, pueda que nunca más tengas la oportunidad de hacerlo. Es un asunto urgente con lo que está siendo enfrentado ahora. ¿Cuántas personas escuchan la verdad de la palabra de Dios como que si tienen la oportunidad de venir a otro servicio? Como que si está garantizado que ellos tendrán otro día. Tan acostumbrados a que la vida continúe normalmente, imaginándose que la vida siempre va a ser así. La Biblia nos advierte en otros lugares que debemos creer la verdad de Dios. Proverbios 6:12. Dice que la persona impía están teniendo discordia, sembrando discordia, y que la calamidad vendrá de inmediato y serán quebrados sin que haya sanidad. Mira al que se burla, ahí está funcionando con toda su impiedad, y él piensa que esto va a permanecer para siempre, pero cuando el tiempo venga en que Dios diga ya no hay espacio para esto, él será quebrantado de tal manera que ya no podrá ser sanado. Proverbios 29:1 dice que el que es reprobado muchas veces endurece su cerviz y será quebrantado sin que haya sanidad. Estas son advertencias de la gracia de Dios. Y cuando pensamos en la segunda venida de nuestro Salvador a este planeta, se nos advierte de que esto va a venir repentinamente. Mateo 24:34 dice que esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No es una venida sin advertencia. Es una advertencia a la que no se le presta atención. De tal manera que las personas viven como que si el mundo siempre va a continuar siendo como lo han visto siempre. Noé predicaba la justicia, pero las personas no lo escucharon. Hasta que finalmente entró al arca y Dios cerró el arca y el diluvio vino y todos fueron arrastrados. El día de la oportunidad para el arrepentimiento se terminó. Y vendrá un día cuando este mundo habrá escuchado su último mensaje de la gracia de Dios y la oportunidad para el arrepentimiento habrá pasado. El Hijo del Hombre vendrá del cielo. Y para aquellos que están destinados a la eternidad, a la vida eterna, irán con Él, como en los días de Noé. El llamado al arrepentimiento enfrenta. El llamado al arrepentimiento está lleno de consecuencias. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Y los que no dan fruto serán cortados y serán echados en el fuego. Y la palabra de Dios te dice que escuches el mensaje. Enfrenta nuestra condición espiritual. Enfrenta nuestra indiferencia espiritual. Enfrenta nuestra esterilidad espiritual. Enfrenta nuestro engaño espiritual. Y también nuestro orgullo. Es una confrontación de frente donde Dios nos llama a creer y de volvernos de nuestra incredulidad a creer en Él. Al creer en su Hijo. Y Él dice que es urgente. Créele ahora, cuando todavía tienes oportunidad. Estoy predicándole a la iglesia, así que estoy predicándole a un pueblo que profesa creer en Cristo. Había un tiempo en que tú escuchaste el Evangelio y tú te volviste de tus pecados, confiaste en Cristo y ahora eres un hijo de Dios. Yo quiero preguntarte si eso es verdad. Pero así como Juan enfrentó la apariencia en contra de la realidad, yo te estoy preguntando, a la luz de la urgencia del mensaje del Evangelio, ¿eres tú real? ¿Genuino? ¿Has nacido del cielo? ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Amas a Cristo? Benjamin Franklin estaba ahí, escuchando a Whitfield, asombrado de los resultados, de cierta manera deleitándose en ellos. Pero dijo que las oraciones de Whitfield nunca eran contestadas. ¿Cómo estás tú? Y quiero preguntarle también a mis hermanos y hermanas en Cristo. ¿Acaso nosotros nos estamos arrepintiendo para santificación? Yo soy creyente, yo conozco a Cristo. Amén, aleluya. Quiero preguntarte, ¿es cierto que nosotros estamos siendo enfrentados con nuestro pecado? ¿A dónde en tu vida has resistido tú? No estamos bajo la advertencia de fuego eterno, gracias a Dios. Pero nosotros conocemos un tipo de pesar. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en ese pesar? ¿Por qué no nos sometemos a Dios? ¿Por qué no actuamos en base a lo que realmente somos? ¿Por qué no decimos de nuestro pecado lo que Dios dice de nuestro pecado? Pues sabemos que estamos en lo incorrecto, volvámonos a Él y creámosle a Dios. Y busquemos el camino que Él ha puesto delante de nosotros. Y corrijamos lo que tengamos que corregir, con quien sea. Y deja de defenderlo o de dar justificaciones. Y demuestra que tienes pesar piadoso, que tienes humildad y que resulte una sumisión. Y caminas en la verdad así como hemos sido salvados para hacer eso. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Señor, tu verdad es grave y pesada. Pero también es dulce para nosotros. La misma palabra que nos hiere, la misma palabra que nos enfrenta, nos sana. Apunta al problema y apunta a la solución, a nuestro Salvador, a la respuesta suficiente para nuestro pecado. Cada creyente en este lugar, te doy las gracias que te podemos buscar desde un punto de vista de aceptación delante de ti. Gracias porque nuestros pecados son perdonados. Cristo murió y su sangre ha respondido por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, al mismo tiempo a ser honestos con el fruto de esa creencia y no vamos a seguir en pecado para que la gracia abunde, sino que vamos a realizar que nuestro Salvador tuvo que morir por nuestros pecados para que nosotros nos volviéramos de ellos, para buscarte como tu pueblo. Produce en nosotros el fruto que dé testimonio de la vida resucitada en Cristo. Y oramos por alguien que está escuchando, que no conoce a tu Hijo. Que estas palabras descansen sobre ellos, que sean redarguidos de pecado. Y que ellos puedan ver que el Dios vivo los está advirtiendo. Que ellos puedan huir de la ira venidera a los brazos del Salvador. Y lo encuentren en fe. Descansen en su justicia perfecta. Y reciban el don de la vida eterna y de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.